viernes. Alba de Real Tarot.
Gana de que la gente disfrute con
el 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando persiste la posibilidad de que digas lo indecible y de que estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la gran vía, charquito de arrabal. No quiero que te vayas, no quiero que te alejes. Cada día más y más, mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Lucerito sin vela, mi sangre de la vida, no me hagas sufrir más.
Trascender, rasgar y vomitar tu verdad. Aquí la vas a escuchar. En Contrabanda 91.4.
Bueno, oyentes de Nicosia, hoy vamos a hablar de tres temas. Es que, bueno, lo que tocaba era la relación entre mente y cerebro, pero yo he preparado otra cosa. Y después otra cosa. Pero bueno, en fin, aquí tenemos a Martín, Josep, Juan, Nacho,
Santi,
Rachel,
Silvia,
Jaume, Luisa.
Hola.
Y yo. Vale, entonces.
Y más gente que hay por ahí.
Y irán apareciendo una serie de personas que también hablarán. Entonces. Voy a hablar un poco de mente-cerebro. Por ejemplo, yo estoy pensando en un abeto, y entonces, ¿qué correlación hay entre las interconexiones neuronales? Bueno, esto es. Aún no se sabe qué relación hay entre mente y cerebro. Y esto se ha abordado a través de multitud de disciplinas, y lo he mirado, y hay para hacer como 4 programas sobre este tema. Pero el que lo tengan preparado así, pues que lo exprese. Se puede abordar desde filosofía de la mente, ciencias cognitivas, epistemología, filosofía analítica. Y entonces cada uno tiene su visión. Unos inciden más en la parte material, incluso obviando que exista la mente. Esto parece un aspecto radical. Y otro, y ya no quedan los que solo hablen del espíritu, esto ya no se sostiene. Entonces, decir que esta relación, al hacer referencia a un órgano tan complicado como el cerebro, bueno, aún no se sabe. Se está trabajando en ello a través de simulaciones, pero aún no se sabe, o no se sabe si se sabrá alguna vez. ¿Qué relación hay entre la mente y el cerebro? De hecho, esto es una parte que creo que es lo que salía en Facebook, pero yo quería hablar sobre algo que a la salida de la radio pues nos han invitado, que es sobre la reforma del Código Penal, que se encuentra en fase previa y que trata a las personas con enfermedad mental como sujetos peligrosos. Pero el anteproyecto de dicho código no explica en absoluto cómo, cuándo y quién determinará el grado de peligrosidad. Los profesionales no pueden hacer una predicción de conductas de peligrosidad. A partir de ahora no serán los médicos, sino los jueces, quienes podrían controlar las enfermedades mentales. No hay ningún método riguroso que permita valorar esta supuesta peligrosidad. Aún así, a los 5 años de su ingreso en un centro psiquiátrico, su condena será revisada. Si las autoridades consideran que sigue siendo peligroso, su internamiento puede convertirse en cadena perpetua. En otros casos, cuando alguien cumple la pena, se supone que se reinserta, por decir algo, y se recupera. Pero eso, si tenemos un trastorno mental grave, vamos a tener el problema para toda la vida. Los enfermos denuncian que este código penal les criminaliza y, aun cuando salgan de prisión, seguirán bajo la lupa de las autoridades, como si fueran terroristas. Por ejemplo, un enfermo mental X expresa que si asiste a una manifestación, le podrían detener y encerrar de por vida. Un buen tratamiento hizo que dicho enfermo olvide su enfermedad. Ahora la ley vuelve a colgarle el cartel luminoso de enfermedad mental. Estaremos obligados a medicarnos a la fuerza y sin consentimiento. Entonces, las preguntas que efectuó al grupo Nicosia, no sé si tienen que ver con lo que he dicho antes, es ¿qué opinión os merece este plan? ¿En qué nos afecta a nosotros? ¿Cómo deberían de ser las cosas concernientes a la enfermedad mental en una sociedad democrática? ¿Cómo imaginaríais los ingresos en el pabellón si el mundo que nos ha tocado vivir fuera normal? ¿Cómo montar un manual de usos alternativo nicosiano que pudiera servir en el futuro para presentarnos al mundo con un discurso fundamentado frente a una sociedad donde los políticos no argumentan, sino que se imponen por la fuerza de la mayoría para hacer valer su autoridad? Y aquí contestad lo que queráis, ¿no? Si queréis meter cerebro o la reforma del Código Penal, o imaginar, es como imagine, ¿no? ¿Cómo tendría que ser un ingreso? O, bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas presentes han estado en un ingreso, y a ver qué se podría corregir.
Bueno, si quieres participar en el programa en directo, el teléfono que tenemos a nuestra disposición es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Gracias. Unos minutos musicales ahora.
FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che.
Estamos en este punto escuchando 91.4 FM Radio Nicosia, para ti y para romper las barreras de los psiquiátricos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo.
Aire. El señor Santi nos va a presentar su reflexión. Estén atentos porque lo que tiene que decir es muy importante. Dilo.
La mente como concepto es el ente donde se manifiesta a nivel psicosocial las emociones, como voluntades a nivel interrelacional, con el medio y el medio amplio donde manifestar capacidades en el talento de cada uno. El cultivo de hobbies o aficiones libera a la mente del estrés y nos proyecta hacia nosotros mismos y los demás. Los deportistas tienen el dicho, en mente sana, cuerpo sano. El cerebro lo relacionamos con la inteligencia, el cálculo, la comprensión y el análisis de problemas y aporte de soluciones. La cabeza se usa también comunicativamente para encontrar palabras, recurrir al banco de datos ubicados en la memoria. Ahora se habla de que uno es listo, se sabe desenvolver entre la gente. Lo que he dicho, a resolver problemas y encontrar argumentos, explotar recursos, a veces jugar sucio como trepas que van a la caza del éxito. El interés en una sociedad que ve el triunfo, la mala praxis, despabilarse, ser mal llamadamente o bien llamadamente un as. Se opone a la verdadera listeza, la sabiduría de la experiencia, la que siempre da la madurez, no la prisa por destacar, como se ve en el mundo de los que te venden la moto.
Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene que añadir alguna cosa o hacer alguna intervención respecto a lo que ha dicho Santi? Bueno, pues pasemos a Rachel, que creo que ha preparado un escrito. Por lo que
sí, bueno, yo me voy a apartar un poco del tema que nos toca hoy. Voy a hablar del rey del pop, de Michael Jackson, recientemente fallecido. Ha sido y será un dios de la música pop. Ha sido y será un ídolo de masas. Y se ha convertido por su voz, su carisma, su temple y su elegancia en un personaje histórico de este concurrido siglo XXI. Nos será muy difícil olvidarle, porque se ha convertido en todo un mito. Sus canciones y su música se recordarán a lo largo de toda la historia musical, y su autobiografía se ilustrará y se revalorizará con mucha perspectiva en el mundo artístico, entre un elenco de artistas que desgraciadamente ya se han ido. Ya no están entre nosotros, pero siempre nos quedarán su música y sus canciones. El sentimiento puro de sus letras, que configuran la elección precisa y adecuada para agradar al oyente y a sus millones de fans que recorren todos los rincones del mundo para poder acariciar y palpar con más cercanía a su icono musical.
Yo creo que sí. Buena tarde. Que no sé si te has apartado mucho del tema, porque si pensamos en cuerpo y mente, Michael Jackson me parece que es un ejemplo de unas cuantas cosas, ¿no?
La verdad que sí, sí, sí.
De cuerpo y mente, ¿no? Sí.
Bueno, de la relación complejísima que hay entre cuerpo y mente, porque este hombre tenía un cuerpo que venía siendo de una cierta manera,
sí,
y su mente parece que quería que su cuerpo fuera de,
bueno,
otra manera.
Él solo quería parecerse a Elizabeth Taylor, y en algunas fotos lo parece, pero en plan un poco friki, ¿no? Pero bueno, muy bien.
Bueno, es un personaje histórico ya para toda la vida.
Bueno, sí, podría ser.
Tenemos una llamada.
Una llamada.
Tenemos una llamada.
Alguien que se ponga, por favor.
Ah, no, pues se ha cortado. No, se ha cortado. Quien sea, si puede volver a llamar otra vez, por favor. Gracias.
Sí, necesitamos una llamada.
Urgente. Mire, otra vez.
Otra vez.
Hola. A ver quién será. Ah, es Jesús.
Ahora le pasa.
Hola, Jesús.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
Pues voy haciendo. Hoy no he podido ir por causas personales.
Ajá.
Y a ver si podía hacerme reflexión por teléfono.
Y tanto. Adelante cuando quieras, Jesús.
Pues buenas tardes a todos y a todas, compañeros.
Igualmente.
Pues ¿puedo hacer la reflexión?
Sí, adelante, pues, cuando quieras.
Vale, pues ahora voy.
Vale.
Aristóteles distinguió entre cerebro y mente cuatro causas: eficiente, formal, material y final. El cerebro es la parte más evolucionada del cuerpo humano y tiene como capacidades la cognición, las emociones y el razonamiento. Consta de dos hemisferios, el derecho, más intuitivo y espontáneo, y el izquierdo, más analítico y lógico. Para mí la mente es un fenómeno complejo relacionado con la psique o el alma, el mundo interior del individuo. En mi opinión, también añadiría una opinión personal, la conciencia, autoconocimiento que tiene el ser humano de sus acciones y sus propias consecuencias. Me pregunto cuándo llegará el día en que los científicos construirán un robot que, aparte del servicio a las personas, pueda tener sentimientos. Postdata: el alma es inmaterial y el cerebro es intangible. Gracias.
Muchas gracias, Jesús.
Gracias por tu aportación, Jesús. Muy bien, un aplauso.
Muchas gracias, Jesús. Hasta la próxima, ¿no? Nos veremos aquí, ¿no? Venga, un besote.
Un beso, Jesús.
El lunes tengo una comida con el centro de día.
Bueno, pero el miércoles estarás aquí, ¿no? El miércoles.
Sí, pero el lunes vale. No podré ir.
Bueno, tranquilo, no pasa nada.
Que vaya muy bien a todas y a todos.
Gracias, igualmente. Chao, adiós, Jesús. Y ahora nos gustaría escuchar el testimonio sobre cerebro y mente de Jaume, por favor.
Sí. Bueno, yo tengo ya un escrito que os voy a leer. El cerebro es uno de los centros constitutivos del encéfalo, situado en la parte anterior y superior de la cavidad craneal. Es responsable de los sentidos, así como del pensamiento, la memoria, el sentimiento y las emociones. Para todos es también donde reside la inteligencia, por lo que existen en él conexiones neuronales. A mayor número de conexiones neuronales, mayor inteligencia. A veces estas conexiones se estropean y es cuando sobreviene la enfermedad mental, aunque no está totalmente determinada de dónde viene la citada enfermedad, pues esta es difícilmente demostrable científicamente. Por lo que hace a la mente, esta es responsable del entendimiento, la creatividad, el aprendizaje, la percepción de la memoria, la emoción y la voluntad, entre otras facultades cognitivas. La mente tiene procesos conscientes e inconscientes, siendo estos últimos muy importantes en el comportamiento de las personas, y casi me atrevería a decir en buena parte de los animales que también están dotados de cerebro y mente. El cerebro es tenido siempre por la parte orgánica y la mente se tiene normalmente por la parte más espiritual, por lo que creemos en una espiritualidad del ser, por los que creemos en una espiritualidad del ser humano, sería también donde reside lo más íntimo del ser, aquello que soy yo, pienso, luego existo, de Descartes. Si bien el funcionamiento del cerebro y la mente es más importante en los primeros años de nuestra vida, con el oportuno cuidado puede mantenerse activo hasta nuestros últimos días. De hecho, hay cantidad de ejemplos de artistas, escritores, científicos y demás intelectuales que lo mantienen activo hasta los últimos días de su vida. En definitiva, cerebro y mente están fuertemente interconectados y debemos cuidarlos al máximo, pues de ellos dependen buena parte de nuestras actuaciones y sentimientos.
Estupendo, estupendo. ¿Unos minutos musicales otra vez?
Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosía. 91.4 Contrabanda FM.
Radio Nicosía, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Toca la acostumbrada intervención de Silvia, que interpretará al piano su adaptación del tema. Vamos a ver.
Ay, gracias, Marcel. Primer a tot vull dir que quiero decir que me ha costado bastante meterle música a este tema, que me ha ayudado un poco, pero que me ha costado bastante. Y luego pues quiero, como siempre, dedicar pues a todos los compañeros que están aquí, como Raquel, como Nacho, el otro Nacho, el Josep, el Jaume, la Lucía, el Marcel, la Lucía, y bueno, yo que sé, toda la gente, el Santi, toda la gente que está. Y bueno, y a mi madre especialmente, como siempre también. Vamos a ver si me sale, porque a lo mejor no lo sé sincronizar bien porque es complicado. Voy a probar. A veces la mente nos juega malas pasadas. Vamos por la calle y oímos como unos chicos se ríen y pensamos que es de nosotros. Y no es así. Los sentimientos positivos, como la alegría, la paz, el amor, y los negativos, como el odio, están en nuestra mente o en nuestro cerebro. Quizás el alma esté en nuestra mente. Lo espiritual se vive ahí. Quizás después de la muerte se muere el cerebro, pero la mente pervive. El cerebro es el sustento físico de la mente. Es mecánico, las conexiones de las neuronas y todo eso. Yo quiero decir que sea como sea, tenemos que dar gracias por nuestra mente y por nuestro cerebro, pues nos dan la vida. De una manera u otra, tenemos que enamorarnos de ellos y sentirnos plenamente felices en la parte de conexión de neuronas del cerebro y en la parte del deseo y la ilusión que están en la mente. Yo al menos así lo veo. Lo más bonito, ahí está la mente.
Raquel quisiera añadir una cosa, que es que va a hablar sobre el bolero. Adelante.
Mira, haciendo un repaso por todas las vertientes de la música, vamos a hacer un pequeñito repaso del bolero. Qué bonito es el bolero, conmemoración de todas las fiestas, soniquete de poetas, sintonía musical, referencia ilustre de los mejores cantautores que reflejan el amor, el dolor del desamor, la fortuna, la irreverencia. Los mejores poetas reflejan en el bolero la hemorragia del amor. Torniquete censurado de los siglos por los siglos, siendo el bolero el canto más ancestral que nos ha traído las influencias más pletóricas de nuestro siglo XX.
Muy bien.
Muy bien, gracias.
Y a continuación,
Nacho.
Por estricto orden, ahora va a hablar Nacho. Adelante.
Gracias, Marcel. Bueno, pues primero decir que el cerebro es un órgano, cosa que la mente no. El cerebro, hay una teoría, quizá hablaremos por acercamientos, por aproximaciones y alejamientos, ¿no? Acercamientos acerca de lo que es y que no es, y alejamientos acerca de lo que es y lo que no es cada cosa, ¿no? El cerebro no es un órgano. El cerebro es un órgano, la mente no lo es. El cerebro en teoría lo estudian los neurólogos, la mente en teoría lo estudian los psiquiatras, ¿no? Hay una teoría que dice, bueno, la psicología cognitivo-conductual, que dice que la mente es, que el cerebro es como el hardware y la mente es como el software, ¿no? Como los programas. O sea, el cerebro sería una máquina y la mente serían, pues, los programas. También, por otro lado, hay otras teorías como la psicología evolutiva o la antipsiquiatría, que apuestan más por teorías, pues, más humanistas, menos científicas, menos pragmáticas, más humanistas, ¿no? En fin, aquí hay gustos para todos los colores y, bueno, decir esto básicamente.
Muy bien, gracias, Nacho.
Voy a hacer una intervención. ¿Vosotros creéis que una máquina de estas, un ordenador, computador o lo que sea, se puede simular el sentido del humor? ¿Puede tener sentido del humor?
Un poco difícil, ¿no? Un poco difícil porque yo qué sé, los robots tienen pensamientos, pero no creo que tengan los sentimientos de la gente.
Eso es lo que iba a decir yo.
Ni el reír.
No, no
ni...
sentimiento, porque el humor creo que se basa en errores. O sea, ¿cómo lo vas a programar? Por ejemplo, una suma de chistes, de Lepe, por ejemplo. No tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que algo tan estrictamente humano como el sentido del humor. Yo
es
creo
como
que nunca será una máquina que tenga sentido del humor.
Es como pedir una máquina que tenga corazón también.
Yo también quería decir que, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora, ¿no? Que la mente quizás sea un intermediario entre la conciencia y el cerebro, ¿no? O sea, entre la cosa espiritual y la cosa material, ¿no? Quizá incluso la materia misma tenga conciencia, pero no sé, es complicado. Por otra parte, hay cosas, hay misterios que son insondables y que pienso que siempre lo serán, ¿no? Por ejemplo, vida, muerte, cerebro, alma, mente, alma, todo esto, ¿no? Y respecto al humor, pues pues
Nacho,
eso, no sé.
Yo te quería preguntar una cosa. Hipotéticamente nacemos nosotros con 100.000 millones de neuronas. Hipotéticamente se van muriendo cada día cientos. Entonces, nosotros sentimos los sentimientos, la alegría, la tristeza por el cerebro. Pero, por ejemplo, las personas que por desgracia tienen una deficiencia celular en el cerebro, hidrocefalia, lo que sea, o las personas que, por ejemplo, tienen Alzheimer, igualmente siguen sintiendo los sentimientos, aunque ya prácticamente neuronalmente estén los cerebros prácticamente muertos. Siguen sintiendo los sentimientos, el afecto, el cariño, aunque cognitivamente no sean capaces de mantener una conversación coherente, cuerda, y lo que se le llamaría hoy día normal, que tampoco la normalidad sé dónde está.
Es que es complicado, ¿no? Porque es complicado, porque ahora estoy leyendo un libro que se llama Los renglones torcidos de Dios, que habla de enfermedades mentales, ¿no? Trata de un manicomio. Y realmente hay casos para todos los gustos, o sea, que es, bueno, hay casos que son bestiales. No sé, cualquier cosa que te imagines puede ser corta, ¿no? Entonces, no sé, las causas pues son tan dispares que, no sé, la gente con Alzheimer cuando muere, pues si muere el alma, ¿será alzheimosa o será como en los buenos tiempos o no habrá alma? Bueno, no sé, cosas así pues a miles, ¿no?
A mí me gusta saber si la gente con discapacidad o algo siente lo que es la muerte, siente lo que es el
sufrimiento.
El sufrimiento, sí.
Pues hay de todo, yo creo que hay personas que no sufren, que sin embargo son piltrafas humanas, ¿no? Pero
mira, yo de esto, Nacho, por suerte o por desgracia, entiendo algo. Entonces, cuando nosotros morimos, desprendemos toda la energía y nuestra energía forma parte de otras energías. Por eso el hecho de la Ouija y todo esto es lo que hace que se mueva, porque hay energías por todos los sitios, no solo energías humanas, sino energías de animales, de todo. Bueno, en fin, la estática, pero lo que yo quería decir, que cuando uno muere, el oído, el tímpano, aún por las células, una hora después de la muerte corporal, sigue oyendo, sigue sintiendo y sigue pensando, aunque la persona no pueda reaccionar.
Sí, eso puede ser porque la...
Así puede oír cómo le insultan sus familiares, ¿no? O...
Sí, cuando estás en estado de coma.
Por eso, Marcel, pienso... siempre dicen cuando una persona se está muriendo, por favor, no lloréis al lado, por favor, no gritéis al lado, porque lo está oyendo, normalmente lo dicen.
Los médicos quizás, no sé si es verdad eso, quizás sea debido a que cuando te mueres de verdad, te mueres cerebralmente, ¿no? Si se te para el corazón, igual el cerebro se muere al cabo de una hora después y todo va funcionando más o menos así, ¿no? Igual que una serpiente, tú le cortas la cabeza y se mueve pues un cuarto de hora o 20 minutos convulsionándose y ya me dirás tú, le has cortado la cabeza, o sea que no...
Pero cuando se está en un estado igual, de coma, siempre se reacciona, ¿no? Por los estímulos, cuando la persona oye... Siente que alguien está cerca y yo lo siente, yo lo...
Sí, mira, Raquel.
A ver, pero si hay muerte cerebral, ¿cómo vas a oír algo? A ver.
Sí, mira, Raquel, cuando una persona está en un estado de coma, sí que está oyendo, lo que pasa es que igual no está comprendiendo ni coordinando, pero sí que lo está oyendo. Los ruidos los está oyendo. Si oye gritos, música fuerte o suave o sonidos, todo esto lo está oyendo la persona. Lo que pasa es que no, ni lo puede coordinar, ni lo puede reaccionar, ni tiene fuerza el cuerpo para metabolizarlo, pero sí que lo está oyendo. ¿Eso? Y si cerebralmente no está muerto, lo está comprendiendo también de alguna forma, aunque a menor medida.
Perdón, aquí...
Después hay otro tema, que es el tema del inconsciente. Yo no sé si existe o no existe, ¿no?
Sí que existe.
Yo no... Bueno... Puede existir, pero es muy consciente el inconsciente. No sé, por ejemplo, tú estás obsesionado con una cosa y todas las cosas que se te están en relación con esa obsesión tuya, ¿no? Eso puede ser inconsciente, pero en último término, pues puede ser esta inquietud tuya, ¿no? No sé.
Xavi quería hacer un inciso.
No, yo pienso una cosa. Yo pienso que la neurociencia demuestra dónde está la mente, dónde está localizada, bien sea en la parte frontal. Sabe dónde está la conciencia, lo sabe todo, lo que es la neurociencia. Pero existe una cosa que se llama mente, que es un ente que, pues, que abarca, por ejemplo, como dijéramos, nuestro yo. Instancias psíquicas como el yo, el ello, el superyo, lo que dicen los psicoanalistas, ¿no? Y yo pienso que la mente tiene su explicación científica, ¿no? Lo que pasa es que nosotros a veces queremos ver las cosas y palparlas, pero yo pienso que la mente es una realidad como otra cualquiera. Y que decir, hay personas que de hecho cuando trabajan lo que es la mente, pues llegan a tener estados mucho mejores y pueden incluso curarse, ¿no? Y bueno, existen teorías como, por ejemplo, que dicen que los antipsicóticos, existen teorías que son de esto biológicas, ¿no? Como los antipsicóticos que ejercen pues su función en las sustancias dopaminérgicas, ¿no? Y después hay otros que dicen que hay gente que da explicación de eso, ¿no? Y bueno, yo creo que tanto es válido una cosa como otra, ¿no? O sea, yo creo que tanto es plantearse que existe una mente y que puedes trabajarla. Y después existe otra cosa que se llama el cerebro, que también puedes trabajarlo. El cerebro, quiero decir, nosotros el cerebro realmente pues tenemos, o sea, ejercemos un 10% de esto de su capacidad, pero quiero decir, tiene mucha más expansión y tiene mucha más fuerza. Eso es lo que pienso yo, ¿eh?
Yo quisiera intervenir, con permiso del público. Por ejemplo, yo estoy pensando en una jirafa. ¿Cómo se puede ver desde fuera que estoy pensando en una jirafa? Por ejemplo, aunque vieras las conexiones neuronales, ¿qué significan las conexiones neuronales en relación a la jirafa? Si se me pudiera abrir el cerebro, ¿dónde está esa jirafa? Es un poco raro, ¿no?
Hipotéticamente en el hipocampo, pero bueno, es que yo creo que es que aún no existe ni tomografía por emisión de positrones, ni magnetoencefalografía, ni no sé qué pruebas últimas están haciendo, ni resonancia nuclear funcional, para ver en qué parte del cerebro se está ubicando. Hacen pequeños estudios de mirar a una persona un colorcito y cuando está mirando ese colorcito ven que está pensando justo en ese y a ver qué parte del cerebro eléctricamente se está activando, pero realmente el pensamiento no lo están leyendo ni por asomo y se puede estar activando esa parte y realmente la persona no estar pensando en eso. O sea que es todo muy subjetivo.
Por otra parte, también no sé si creéis en... Hay una teoría que se dice la neuroplasticidad del cerebro.
Sí.
Que dice que nunca se puede pensar la misma cosa dos veces con el mismo cerebro, ¿no? O sea, que el cerebro va evolucionando constantemente, ¿no? Igual que un río no puedes beber nunca del mismo río dos veces, con el cerebro pasa lo mismo, más o menos, ¿no? Por decirlo a grandes rasgos.
Hay un psiquiatra que se llama Claudio Naranjo que dice que nosotros tenemos tres cerebros, un cerebro reptiliano que es el que se encarga de los instintos, de las cosas inconscientes, después existe un cerebro que es el que coordina lo que es el raciocinio y después existe otro que supongo que tiene que ver más con las cuestiones que...
Espirituales.
Espirituales, ¿no? Hay un libro de esto del Punset que se llama...
Punset.
Bueno, el Punset...
Menudo uno, macho.
Bueno, pero el Punset tiene un libro que dice... El Punset tiene un libro que dice que el alma está en el cerebro. El Punset dice que el alma está en el cerebro.
¿La jirafa dónde está?
La jirafa en el... pues en las imágenes...
¿Qué imágenes? Si tú, o sea, no me puedes ver el cerebro, tío.
Porque tú, por ejemplo...
Yo, mira, hago así, me abro la cabeza y tú que no...
Pero bueno, pero tú, por ejemplo, dices... Tú das una pregunta, dices... ¿Cómo podemos ver una jirafa? Y automáticamente lo que haces es imaginar a ese animal, ¿o no, Marcel?
Claro, sí.
Bueno, pues entonces estás utilizando el cerebro, ¿o no estás utilizando el cerebro?
Ah, sí. Entonces, ¿qué correlación hay entre el pensamiento jirafa y la parte material, el soporte material llamado cerebro? ¿Qué relación hay?
Bueno, pues el cerebro es el que es como un ordenador, quiero decir...
No, no es como un ordenador. No, porque si fuera como un ordenador, se podría hacer una máquina que tuviera sentido del humor, que tuviera sentimientos... Y por ahora creo que estamos muy lejos.
Bueno, pero quiero decir, el lenguaje y lo que es el intelecto forma parte de lo que es el cerebro. Quiero decir, no. Tú puedes utilizar... hay una cosa que se llama imaginación. Y la imaginación también es un producto de esto, del cerebro.
Sí.
Hay personas que son muy creativas y hay personas que son poco creativas. ¿Eso a qué se debe? Eso es que, quiero decir, hay gente que desarrolla esa creatividad y hay otra gente que no. Hay gente que es muy inteligente, que puede coger un libro y tiene mucha memoria o tiene... eso depende también mucho de la enseñanza que uno tenga.
Yo pienso...
Pero mira, antes hablabas de los antipsicóticos. Por ejemplo, la loperidol, ¿qué es lo que hace? Lo primero, quitar toda la sustancia dopaminérgica. Lo segundo, inhibir todas las sustancias de adrenalina. Es decir, todo eso provoca la destrucción de células cerebrales. Es decir, lo que al final se pretende es dejar la mente cero. Pez quiere decir que la persona pierda movilidad, que la persona pierda energía, que la persona pierda sentimientos. Entonces, si eso lo aderezan con un montón de antidepresivos, antipsicóticos, etcétera, etcétera, pues al final se pretende crear casi un ser que le están robando los sentimientos, casi, con perdón de la palabra, un ser autistoide.
Pero mira, yo es que pienso una cosa. Yo pienso, por ejemplo, que un psiquiatra biologista lo primero que hace es hincharte a pastillas. Y yo creo que él lo que tiene es un miedo a la locura. O sea, él ya tiene un miedo a la locura, y entonces lo que hace es, cuando ve a una persona que está delirando, lo primero que hace es darle muchas pastillas para frenar eso, ¿no? Entonces, yo pienso que hay otras personas que tienen otra preparación y no dan tantas pastillas y, sin embargo, hacen trabajar la mente, ¿no? Quiero decir, son cosas que eso, que las dos son válidas, porque si a ti te dan una pastilla, pues hace una función, digo yo, ¿no?
Hombre, si te da un ataque de pánico y vas a urgencias, te dan un diazepam debajo la lengua y desaparece.
Alguna
cosa habrá, ¿no?
No, ya, claro. Es que las pastillas funcionan. Quiero decir, hay pastillas que sí funcionan y otras que no. Lo que pasa es que yo pienso que hay muchos médicos que lo que hacen es sobremedicar a las personas. Sí. Entonces los tienen como zombies. Entonces,
Yo, Xavi, lo distingo. Hay tres tipos de psiquiatras. Están los psiquiatras biologistas, que son los que estudian el nivel de serotonina, el nivel de noradrenalina, el nivel de tal, que puede existir en la sangre, en el cerebro. Bueno, a través de analíticas de sangre, a través de analíticas de saliva. Luego están los psiquiatras psicoanalistas, que son los que trabajan más la mente, son los que trabajan más los sentimientos, son los que trabajan más los traumas que uno pueda tener para saber la raíz del problema.
Trabajan la mente, ¿eh? No trabajan la mente.
El subconsciente, ¿no? ¿Más?
Sí.
Subconsciente. Uh-huh. Y luego ya están los psiquiatras basura, que por ahí, por San Boy, por todos estos sitios rondan, que son los que le dicen, oigo voces, pues mira, un ser o que él, estoy depresivo, toma un Prozac, que según unos síntomas que han estudiado, pues ya dan una medicación o no dan otra.
Yo pienso una cosa, yo pienso que quiero decir que tenemos que armonizarlo todo, ¿no? O sea... Porque es bueno que nosotros tengamos un conocimiento de esto de nuestra personalidad y a la vez tengamos un buen conocimiento de nuestro cerebro. Porque
yo creo que es básico, entre otras cosas, porque si el cerebro fuera como un hígado, por ejemplo,
claro,
tú te haces daño al hígado y se puede incidir en él de una forma científica. En cambio, con el cerebro de momento no es más delicado, ¿no?
Claro,
porque tendría que ser,
porque es mucho más complejo.
Yo pienso, biopsicosocial o con
yo pienso que el cerebro es como una máquina muy compleja que se sabe muy poco. La mente, pues, no es al revés. No se sabe lo que es, pero se sabe mucho, ¿no? Se sabe mucho cómo reacciona, cómo puede reaccionar. Se sabe bastante, bastante más que el cerebro, me atrevería a decir. En cambio del cerebro, es una máquina, un órgano, una cosa física que se desconoce, pues, cómo funciona, qué mecanismos tiene, pues, todo esto, ¿no? A mí de la mente se sabe pues cómo reacciona, cómo puede reaccionar, cómo, aunque no se sepa muy bien qué es, ¿no? Y bueno, de aquí viene el psicoanálisis. El psicoanálisis yo creo que es un va muy bien, entiendo, pienso que está muy bien para analizar la mente, pero que no entiende de la mente ni idea, porque no sabe lo que es la mente, el psicoanálisis.
Sí que lo sabe, sí,
pero
Nacho.
De sentimientos sí que entiende el psicoanálisis.
A veces se trata más de poder descifrar las manifestaciones de la mente, del inconsciente,
yo no te digo,
o de la misma conciencia.
Yo no te digo que no sirva para analizar la mente, pero esa teoría del yo, el super yo y el ello y todo eso y el inconsciente y todo eso, pues yo la verdad pues tengo mis cosas.
Bueno, porque a ti, por ejemplo, Nacho, te puede funcionar pues otro tipo de esto de cosa. Tú puedes creer.
No, o sea, yo me analizo igual que siempre, o sea, yo me analizo como analizaría Freud, pero en último término, pienso que es una teoría anticuada, ¿no? Que es una teoría anticuada y que ahora las teorías que hay ahora pues mejoran por mucho las de la vieja escuela.
Bueno, ¿Qué teorías hay ahora, por favor?
Pues ahora hay básicamente, que sepa, tres teorías. La cognitivo-conductual, forma parte de la vieja, pero mejorada es la cognitivo-conductual, que es esto que decir que el cerebro es como el hardware y la mente es como el software, ¿no? Que tiene un soporte físico, o sea que, bueno, físico, que es algo la mente, que no es algo, que no es espiritual, que es un intermediario entre lo espiritual y lo material, ¿no?
A ver, la terapia cognitivo-conductual, que creo que es la que estudian y trabajan un 80% o 90% de los psicólogos, que es la terapia de no tengo ganas de salir a la calle, pues tienes que tratar de salir, ¿no? Estoy haciendo esto que creo que está mal hecho, ahí pues tienes que tratar de no hacerlo porque esto perjudica. Sí. Bueno, total, es
bueno, eso
tengo miedo al autobús.
Eso es lo que hacen básicamente los psiquiatras, porque aplican un sistema de acción y reacción. O sea, tú haces una acción y la mente reacciona. O sea, tú propones un estímulo y la mente pues reacciona a ese estímulo. Por ejemplo, también a nivel médico, pues igual. Tú pones un neurotransmisor y el cerebro pues reacciona de alguna manera con ese neurotransmisor. Eso es la medicación, eso es la terapia científica básicamente.
Claro, pero hay un detalle en el medio, entre el estímulo y la respuesta, que es que eso que está reaccionando es un ser humano. Y no es simplemente una caja a donde uno hace pum y por fuera hace pum pum.
Yo estoy de acuerdo. Yo solo digo que hay esa teoría ahora, que es la que aplican muchos psiquiatras. No digo que la defienda.
Pero bueno Nacho, tú piensa una cosa, que hay muchos
pero hay más teorías.
Hay muchas teorías de estos psicoanalíticas en donde ha habido una evolución, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Quiero decir,
Pero dónde ¿Dónde hacen hincapié? ¿Dónde son?
Pues en el inconsciente, en el inconsciente.
¿Qué órgano estudiaba Freud?
Bueno. Perdonen, es que hemos recibido una llamada. Perdón por interrumpir.
Hola, Leco. Hola, Leco.
Hola, buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy mejor, mira, a ver.
Bueno, estupendo.
Bueno, quería comentar algo sobre lo que se está hablando.
Sí, sí, adelante.
Sí, bueno, pues yo pienso que la mente y el cerebro está unido todo en conjunto y es como si fuera una orquesta en que la mente es el director y los músicos pues es el cerebro. Y pienso que si a lo mejor falla algo del cerebro, un músico que se vuelve loco, pues el director tiene que ser el que regule esa música. Luego, pues, no sé qué iba a comentar más. Eran tres cositas, pero...
Bueno, ya saldrá.
Bueno, de momento eso.
Pues, ¿ya está?
Sí, bueno, luego también sobre leer la mente, pues, al parecer ya se empieza a ver que... Hay aparatos que se ponen en el cerebro como una especie de...
¿Como un chip o algo así? Esto. ¿Un chip? No.
No, di, me interesa mucho.
Sí, pues como para ver las ondas del cerebro, ¿sabes?
El electroencefalograma.
Las ondas del cerebro.
Ha habido una pequeña interferencia, pero continuamos, sí, Leco, di. ¿Leco?
Bueno,
¿Se ha cortado?
No.
Se ha cortado. Pasamos.
No, está.
Bueno, igualmente que...
Perdona, un momentito, que no te hemos escuchado nada de nada, porque ha habido una interferencia aquí. ¿Puedes repetir, por favor?
Sí, igual que hay aparatos que a lo mejor, pues, captan las ondas de la voz. Para saber, cuando llamas a un teléfono del médico y tú dices tus datos, lo captan y saben lo que estás diciendo, pues igualmente con estos sensores en el cerebro captan las ondas y saben perfectamente si estás viendo una jirafa o estás viendo un coche, porque esas frecuencias lo tienen ya controlado, de si es un color rojo, si es una...
¿Ah, sí?
Y al final pues se puede leer el cerebro y en algún futuro lo único que sería muy incómodo. Yo, por ejemplo, me he creído que me leía el cerebro y es horrible.
Pero esto lo podría utilizar la CIA o yo qué sé, macho.
Un ordenador.
Joder.
Pienso que hay mucha gente que los toma, no tiene, por ejemplo, una esquizofrenia y no tiene por qué dejarle aplatanado ni nada, sino que es la enfermedad misma la que lleva esos síntomas y nada más.
Yo te quería hacer una pregunta. Es que a mí me cuesta entender que la neurotecnología, como le llaman, haya avanzado tanto como para saber lo que una persona está pensando en cada momento.
Pues sí, igualmente.
Yo sé que existen unos tags que se están realizando,
sí.
Es que sí que descifran los números cuando uno piensa, pero bueno, hay veces que por una deducción de señal eléctrica, pero una cosa muy pobre de descifrar. Es hasta donde yo llego, que creo que se está llegando hasta ahora.
No, pues se está estudiando mucho y bueno, yo lo vi en un programa y yo sí pienso que sí se puede.
Yo no sé,
es muy difícil llevarlo a cabo.
Pero bueno, Aleco, ¿tú no piensas que todas estas cosas que están diciendo estos investigadores es para justificar que el problema está de esto solamente en el cerebro y ya está, y punto, y que lo demás son fantasías?
¿Qué es lo demás?
Lo demás, la mente, los estadios psíquicos, el inconsciente.
No me hablan a mí, ¿no?
¿Perdón?
¿Sí, Aleco?
Yo no soy Alejo. Nico.
¡Ah, Nico! Sentimos mucho, ¿eh? A mí me han dicho esto, ¿eh? Lo siento.
No te he entendido. Pensaba que es que no te había entendido bien.
¿Puedes repetir, Xavi?
Mira, que yo pienso que esto de las imágenes y demás, Nico, quizás es una forma de esto de justificar que todo procede de esto del cerebro. Y que a veces otras teorías no son muy cuestionables, porque las cosas, si hay personas que si no las ven, pues pues no se las creen, ¿me entiendes? Las teorías que hay en la psicología, en muchos campos de esto, en donde trabajan lo que es la mente, pues quiero decir, yo pienso que los científicos a veces, si no ven las cosas, pues no se lo creen, ¿no? Y si no las justifican, pues tampoco se lo creen.
No, pero es así, ¿eh? Tampoco, no hay que ir mucho más lejos. Si es que el tema es que nosotros tenemos un campo electromagnético en el cerebro que crea unas ondas, es electricidad lo que manda unas neuronas a otras, y eso crea unas ondas, y esas ondas, según las frecuencias que tengan, se leen perfectamente si estás diciendo hola, si estás diciendo adiós, como lo que recogen en los teléfonos, y esos son los pensamientos. Tú estás pensando, esto es una jirafa, pues es una jirafa, y tú puedes imaginar una jirafa y estoy trasladándote a ti en ondas, y si está comiendo hierba o si está...
Sí,
yo esto lo he
visto en un documental.
En una máquina y saber perfectamente lo que estás pensando.
Sí, yo estoy un poco de acuerdo, porque lo he visto en un documental, y es algo que igual se tiene que perfeccionar, pero tampoco, bueno, ya está.
Todo esto lo encuentro muy, muy cognitivo-conductual, ¿no?
Aquí hay una persona que no se lo cree, que dé sus motivos, sus razones.
Ya, porque piensa que es espiritual, ¿no? Que es algo como del más allá, la mente o algo, y que el cerebro es simplemente un órgano, un cacho de carne, ¿no? Pero el cerebro tiene su energía y crea, es el creador de lo que nos imaginamos, y pienso yo, vamos, tampoco soy un experto.
¿Y tú, Santi, qué opinas?
Ahí puedo leer.
Pero el tema, ¿cuál es?
Cuerpo y mente. Ahí, cerebro y mente.
Entre la mente y el cerebro.
No he entendido.
No tiene relación.
No, estamos hablando con Santi ahora, que va a intervenir un momentito.
Es obvia. Pues yo he consultado y hay como unas 15 teorías filosóficas, desde psiquiátricas, etcétera, etcétera. Y un neurocientífico... decía que aún es un misterio. Entonces, si es tan obvio...
¿Qué hay entre mente y cuerpo?
Y cerebro. Pues... Mente y cerebro. Entre mente y cerebro.
Ah, mente y cerebro. ¿No ha dicho cuerpo?
No. ¿Ha dicho cuerpo?
No ha dicho cuerpo.
Bueno, el cerebro es una parte del cuerpo, ¿no?
Entre mente y cerebro.
Entre res cogitans y res extensa.
Toma ya, porque te enteras mejor.
Yo creo que no es un tema tan fácil, pero bueno, a mí sí me dicen...
Hola,
perdón.
Hola, Aleko.
Hola, sí, no estoy escuchando nada.
Ah, no, oye, el programa, ¿no lo oyes?
Sí, no, pero por teléfono no se escucha nada.
Oh, qué raro. Bueno, a ver si la... Mira, Aleko, tenemos muy poco tiempo, si te apetece llamar otro día, por favor.
Vale, ok. Vale,
venga, vale, besitos. Vale. Venga, muchas gracias, besitos, vale. Chao, adiós.
O sea, mente y cerebro.
A ver...
Repítemelo, que estoy, porque no me tomo el café.
No. No es eso. A ver.
Mente y cerebro.
Que no es una cosa. Es que no se sabe. Uno se sabe.
¿Por qué decías que era tan simple? Porque era una cosa obvia. ¿Qué te hacía pensar?
No, me gustaría saber.
Son dos. Bueno, no sé cómo llamarlo, conceptos o. No sé. Pero es que van unidos. Pero van unidos. Podemos, ¿cómo se diría? Podemos interpretar la mente como algo concreto, ¿no? Por decirlo así, y el cerebro igualmente también como algo concreto, aunque la idea de mente es más abstracto que cerebro. Cuando dices cerebro, ya vas al físico, al órgano real físico. Y cuando digo mente o me dicen mente, es más abstracto, se queda como en el aire. ¿Qué relación hay? Claro, es que van de la mano, están unidos. Uno sin el otro no. O sea, el agua es agua porque tiene oxígeno e hidrógeno. El uno sin el otro no son agua.
El cerebro sería la condición material de la mente, podríamos decir.
Sí,
pero ¿qué relación tiene el funcionamiento del cerebro con la mente. Hay enfoques que dicen que solo existe el cerebro y que la mente es como el run-run de un motor de el cerebro funcionando. Yo he oído esta teoría.
Sí.
Y hay otros, bueno, otros enfoques más dualistas o más monistas, o sea. Es verdad que mi intimidad mental, no sé cómo se podría sacar a relucir. En todo caso, no me parece muy deseable, ¿no? Pero...
De lo que habéis hablado antes, yo aquello que dice que te ponen esas máquinas y que pueden llegar a saber lo que estás pensando, si es una jirafa o si es lo que sea, yo no me lo creo. No me lo creo.
Yo esto de momento, ahora por ahora, tampoco creo que exista. Sé que como mucho, lo máximo que se puede llegar a hacer es que con... Si no tienes un brazo, te ponen un brazo y tú lo mueves con un brazo artificial y tú lo mueves con... O sea, un manco, le pueden poner un brazo artificial y que lo pueda mover con los impulsos de la mente, ¿no? Claro, eso sí que lo conozco.
Todo pasa por el cerebro, todo.
O sea, pero pensar, saber lo que piensas, pues eso ya es más complejo. Y si ya es difícil poner un brazo, pues saber lo que piensas, pues no te digo nada, ¿no? Ya es otro paso, ¿no?
Bueno, parece que el tema está en el aire. Y
yo vas a descansar un poquito,
no,
con un poquito
decir que algún día no se sepa, pero entonces será una cárcel esto terrible, ¿no?
Por eso llegará la policía del pensamiento.
Ya. Bueno, tiempo al tiempo, yo espero no estar vivo cuando esto suceda.
Mira, ahora lo que me ha venido a la mente es que la mente ha sido lo que llamamos mente ha sido un proceso de miles de años. Lo que se llama mente, que es memoria, atención, percepción de la realidad, percepción del propio yo, de tu entorno, percepción del espacio. Entonces la mente se ha ido creando conforme iba acumulando conocimiento que se hacía pragmático, digamos, para que ya se fije esa idea en el cerebro, ¿no? Como que tiene solución, ¿no?
¿Tiene autoconciencia?
Es algo...
¿Autoconciencia? ¿Qué es? Bueno, igual formaría parte de esta evolución. Digo,
la autoconciencia es un estado, o sería un estado elevado del ser, en el cual tú, sin haber estudiado, sin que te lo hayan dicho, sin haber tomado drogas o sin tal, tú...
Te das cuenta.
Accedes a la interpretación de la realidad que te rodea y la tuya directamente. Es un saber directo, como solo lo saben los animales. Los animales no juzgan, no prejuzgan. Solo saben y sienten. Y eso bueno, es lo que les ha hecho sobrevivir.
Bueno, pero, por ejemplo, yo creo que al tener autoconciencia sabemos que vamos a morir. En cambio, una cebra va por ahí...
No.
¿Y vive en un eterno presente?
No, ¿no? Para nada. Cualquier animal tiene un ojo delante y otro detrás. Porque son millones de años.
Claro, es verdad, ¿eh?
Son millones de años de comer y ser comidos. Yeah. Porque este planeta es un planeta de vida rápida. Y hace millones de años el día era mucho más rápido. El día duraba mucho menos.
No.
Y si te paras a pensarlo...
Bueno, o sea, hay que distinguir entre conciencia e inteligencia, ¿no? También. Quizá, no sé, la mente, en último término, es lo que Descartes dijo, el pienso, luego existo, ¿no? Eso demuestra lo que es la mente, en último término, ¿no?
Bueno, unos momentos musicales porque esto es muy denso.
Descansito.
Y yo estoy sudando mucho. Y
adelante, Lucía, con tu musiquilla.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Still a little bit of your taste.
más rebeldes del mundo.
Todos somos Rocola, ¡viva! Todos somos Rocola, ¡viva!
Comienzan a juntarle a la vida los temores, aplastan los sueños y alegría. Compite en la bala de mente camuflada. Quiere la gente que mejore su presente. Montones de ceniza en la tierra arrasada, las aves no vuelan más desesperadas. El sol tarda en salir, la tierra en parir, el futuro no parece venir. Tiran bombas, palabras. La victoria, la derrota, la injusticia. Conserva su ilusión, quiere con la noticia.
Tiran bombas, palabras que son misiles. Tiran bombas, balas de cañones. Tiran bombas, palabras que son misiles. Tiran bombas, balas de cañones. La tierra es para ti. Se divide por bombas y misiles. Los pueblos se dividen por bombas y misiles. Tiran bombas, tiran bombas, tiran bombas, para de cañones. Tiran bombas, tiran bombas, tiran bombas, para de cañones. Tiran bombas, tiran bombas, tiran bombas, para de cañones. Tiran bombas, tiran bombas, tiran bombas.
Uit Mechelen, een schreeuw van solidariteit en vriendschap. Leve de Rocola. Leve de vriendschap.
Este es un saludo para los amigos de la Rocola desde México. Abrazos.
Oye, zumba, oye, tarde. Oye, zumba, oye, tarde.
Allí está.
Este es un saludo para los
amigos de la... Y ahora, para refrescar un poco, vamos a... Luisa nos va a decir unas cuantas frases muy ingeniosas.
Que no sé si las he hecho con el cerebro, con la mente o sin ninguna de las dos cosas. O sea que... Ahí va el primero. Dice, reniega de lo que tienes y sabrás lo que posees. La paz es pasajera y deja lugar al caos de nuestra vida. Si soy así y no quiero cambiar, lo que tienes que hacer es el tiempo dejar pasar. La memoria es selectiva, aunque te acuerdes de chorradas y olvidas lo que verdaderamente interesa. Renovar la vida no supone olvidar aquellos momentos inmejorables. Si tú quieres, yo te dejo. Y si me dejas, ya no te quiero. Gracias. Carmen.
Ia.
Una I, una
A,
una I
llatina
i una A.
Ok. Això creu que va ser
fumar?
No,
que som
a l'aire.
Ah. Bueno, ara veig que podria haver una aportació bastant fresca perquè té relació amb la ment i el llenguatge i és una companya que es diu Ia i, bueno, endavant, fes la teva intervenció.
D'acord. Lacan deia, una de les seves frases típiques, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. B, la parla, l'inconscient i la parla, és la base del psicoanàlisi. El psicoanàlisi cura. Jo porto 10 i 5, 15 anys de psicoanàlisi com a pacient. Com a terapeuta he treballat molt poc perquè entremig he tingut crisis. Però, sobretot en aquesta última etapa de psicoanàlisi, que han sigut 5 anys, he après moltíssim sobre mi i he après a estar bé amb la meva pell. El psicoanàlisi només té un problema, que és molt llarg i molt car. Per tant, és de minories, és d'èlites.
Sí. Sí, jo he estat analitzat per una psicoanalista lacaniana. Vaig tenir un tema vital, que vaig deixar de disposar de diners, vaig deixar d'anar, quan m'havia dit una cosa molt forta en el divan. I, bueno, sí que he estat pensant sobre el que m'havia dit. El que passa és que la seva praxi era una mica estranya. Em va trucar a casa diverses vegades dient-me: no t'escapes, afronta tu realitat, i coses així, no? I bueno, em vaig sentir una mica així,
intimidat, no?
Intimidat, i ja està, però bueno,
o sigui,
així queda la cosa.
Tu va arribar un moment que no podies pagar i ho vas deixar.
Era aquesta la circumstància. Ella es creia que ho deixava perquè havia arribat un punt en el qual va haver una explicació d'un nus que jo podia tenir, que ara no explicaré perquè és molt bèstia. I bueno, això que em va explicar li he estat donant voltes i crec que explica algunes coses de la meva persona. Ara, és molt passat, no saps el que està fent darrere teu una psicoanalista. Ella pren nota, sobretot, jo crec, de les cadències del llenguatge. És a dir, si hi ha un buit, si hi ha... Bueno, ells saben. Però de vegades sembla una secta, realment.
De vegades sembla una secta,
has
sí.
Has d'estar iniciat i, bueno, hi ha molts grups que lenguajean en l'estil de... superbarroc de Lacan i surrealista.
I surrealista,
que va tenir
sí.
molta relació amb els surrealistes, no?
Sí.
I bé, no sé, vols afegir alguna cosa més?
No. Bé, aquests 5 anys darrers de psicoanàlisi que no han sigut en divan, que han sigut cara a cara, m'han aportat moltíssim. Jo estic molt contenta de com estic ara.
Ah, molt bé. Jo és que vaig interrompre la cura per motius biogràfics, ja està. Perdó, creo que tenemos una llamada. ¿Cómo se llama? No sabemos cómo se llama. Ah, sí. Diga.
¿Sí?
Diga, sí. Lo estamos oyendo.
Ah, hola. Me llamo Ginés, soy taxista.
Sí.
Soy de la CNT y me han dicho que llamara porque queréis hablar con alguien de la CNT por el tema de la huelga que ha habido de taxis hoy.
Uy, me ha cogido muy de repente esto. Ah, sí, pues explica. No.
Pues hoy ha habido una movilización en toda Europa.
Sí.
De los taxistas.
Sí.
Paros y movilizaciones y manifestaciones de 24 horas porque el sector está amenazado por una serie de multinacionales americanas como Uber.
Sí.
Es una multinacional que se dedica a la telefonía y se dedica a hacer un transporte colaborativo. O sea, lo que depende de esta gente es que cualquiera con su propio vehículo pueda hacer un servicio a cambio de un cobro de dinero. O sea, dar un transporte. Un transporte que no tiene los permisos, ni los carnés, ni... O sea, quieren eliminar el transporte público y eliminar el taxi. Y el motivo de esas movilizaciones era, pues, eso. La defensa del taxi, el transporte público y...
¿Cómo pueden eliminar el taxi y el transporte público? Perdona, es que no...
¿Cómo?
¿Cómo pueden eliminar el taxi y el transporte público?
Pues con una aplicación.
¿Con una?
Una aplicación de teléfono móvil. O sea, tú te asocias a esta multinacional... pones tu vehículo particular a su servicio, sí, pagas unas tarifas que, sí, que establecen ellos, y entonces pues te pueden pasar usuarios o clientes. Ellos lo disfrutan como transporte colaborativo.
Ah, sí, claro, creo que he leído algo en el diario público, sí,
sí.
Es que no,
realidad,
no,
lo que están haciendo es un transporte público a cambio de un dinero, o sea, un negocio.
Ya, ya.
Eliminar el transporte público y eliminar el taxi. Y bueno, lo que pretende es pues que el transporte público, el transporte quedaría más privatizado, sin ningún tipo de seguridad para los usuarios.
Porque claro,
los vehículos no tienen seguro.
Porque no es un servicio público, ¿no?
Tienen un canal de taxista.
Ya.
Y bueno, sería un auténtico descontrol.
Pues desde aquí os damos nuestro apoyo, porque por lo que vemos, los tiempos que corren de capitalismo, sí, salvaje, está acabando con todo. Con
sí,
todos.
Salvaje, ¿eh?
¿Con capitalismo? Sí,
salvaje,
sí, sí.
Sin ningún tipo de control.
Sí, sí, sí. Son unos animales y las multinacionales unas asesinas.
Sí, sí,
y
sí,
desde aquí muestro toda la solidaridad con vuestra causa.
Gracias. Nos han dicho que llaman a nuestro programa este de Contrabanda. Yo soy de la CNT, de la sección del taxi de la CNT de Barcelona.
Ah, muy bien.
Para explicar lo que ha pasado y por eso he llamado.
Bueno, esperemos que, no sé, que se consiga algo con la lucha, no sé.
Sí, ha sido bastante importante aquí en Barcelona. Miles de taxistas han salido de la calle y sus familias a protestar. Bueno, movilizaciones en París, en Londres, en Milán, en
muy
Roma,
bien,
en Burdeos.
Sí, sí.
Ha sido importante, sí.
Sí, 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 ostras. Pues lo lamento mucho y a ver...
Os apoyamos.
Que no se os traguen esos gigantes, ¿no? O sea,
sí, sí, porque el transporte público pues puede quedar en manos de monopolios de telefonía.
Todos, y hasta el Corte Inglés puede tramitar el registro civil. Ahora se lo han otorgado. O sea,
sí,
hacen
sí,
negocietes entre ellos y mira... En fin, pues...
El transporte público pues puede quedar pues en las manos de cuatro informáticos que están en Norteamérica. Y detrás de estas multinacionales pues está, por ejemplo, Google.
Claro, ¿no? Claro. Es que son cuatro marcas, ¿no? Y lo dominan,
sí,
todo,
sí,
todo,
sí,
todo, todo. Y aunque cause muertos, no importa, no importa nada. Solo la acumulación de capital... Y punto, ¿no?
El capitalismo salvaje puro y duro, ¿eh?
Exacto.
Saltándose todas las normas,
sí,
y
sí,
todas
sí,
las barreras.
Y encima con el voto de la gente, ¿eh? Con el voto de la gente, ¿eh? Eso es lo más... Que con el voto de la gente, que es lo más triste, ¿no?
Bueno, más triste es que esta gente no la ha votado. Esas multinacionales no la han votado nadie. Se han metido aquí por la puta cara.
Ya,
no
es verdad, es que...
Se han metido aquí, han empezado a trabajar directamente.
Es que votar hoy en día...
Trabajando ya,
no, o sea, en esta falsa democracia, votar ya es un acto ritual que ha perdido todo su contenido. Y,
sí, sí, sí.
Y bueno, así está la cosa.
Pues muchas gracias por tu intervención. Llámanos otro día a ver cómo ha ido y tal y cual, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias a ti, venga. Un aplauso
salud,
para ti.
Salud,
gracias.
Gracias.
Y igualmente. Bueno, y ahora querrá decirnos su reflexión al Josep. ¿Cómo volvís, Josep?
Sí, bueno, voy a hacer una reflexión sobre... Está escrita en la... Que encontrar en la sabiduría del cuerpo. Está escrito por un libro que escribió Servin Nulan, profesor médico cirujano en los Estados Unidos. La sabiduría del cuerpo es un viaje por nosotros mismos, cómo funciona... Este mecanismo maravilloso en el que habitamos, cuál es su equilibrio, etcétera, etcétera. Este es muy, o sea, todo sobre
muy interesante, ¿no?
Sí. Bueno, yo he cogido nomás algo y eso. A medida que los animales fueran evolucionando y convirtiéndose en formas superiores, las funciones y conexiones del sistema límbico se fueron haciendo mucho más sofisticadas, hasta el extremo de que en el hombre es un intermediario entre el tallo cerebral y el cerebro, dedicado al control central de los instintos, las motivaciones y los sentimientos. Pero no ha olvidado del todo la antigua y especial relación que tenía con el olfato, y con las respuestas de origen olfativo. Marcel Proust sabía muy bien que por la influencia casual del olor o el gusto de una esencia largo tiempo olvidada, puede emerger desde la mente inconsciente todo un mundo de recuerdos infantiles.
El efecto Magdalena, ¿no?
Como lectores nos sentimos atraídos enseguida por En busca del tiempo perdido, al darnos cuenta por percepción innata e incluso por experiencia de que esas cosas nos han pasado a todos, aunque sea a menor escala. Mi madre se daba polvos en la cara solo en las muy raras noches en que salía con mi padre a algún acto social. Pero siempre iba a verme a mi cama y me daba un beso justo antes de salir. Aunque solo lo he vuelto a percibir dos o tres veces en los más de 50 años que hace que murió la nítida delicadeza de aquel olor apenas perceptible, ha permanecido dulcemente guardada en mis recuerdos de aquella época de maravillosa protección. En cada una de esas ocasiones, el recuerdo olfativo ha inundado mi mente de amor a ella y de añoranza, de una seguridad que no he vuelto a sentir desde que abandoné su cobijo. La experiencia de Proust y la mía son características de la forma en que el encéfalo recupera los recuerdos. Están almacenados como fragmentos de un amplio cuadro cuyas partes se percibieron originalmente y al mismo tiempo. Un mínimo recuerdo motivado por el olor, la vista o cualquier otro estímulo puede devolvernos el cuadro completo o grandes zonas de él, así como una serie de conexiones con otros recuerdos cuya relación con el primero puede ser o no evidente al instante. Esto explica por qué los psicoanalistas utilizan la técnica de la libre asociación para recuperar experiencias que aparentemente se han olvidado hace mucho tiempo. Todo ello depende de unas secuencias de cambios moleculares que se producen en sitios concretos de los sistemas neuronales.
Muy bien, muy bien. Muy bien.
Y ja volia comentar una cosa, no?
Sí, és una... En català o en castellà?
Com vulguis.
En català.
És una cosa que és molt personal, eh? És molt personal. Resulta que jo visc en una residència psiquiàtrica on vivim 33 persones. Llavors, la majoria d'ells han perdut la capacitat de pensar coherentment, d'expressar-se, de sentir, i jo penso que haig de sortir d'allà i conèixer altra gent. Això m'ha portat ara a una segona anada a Ràdio Nicòsia, perquè al començament vaig estar a Vilanova i la Geltrú, 2 anys. I ara vinc aquí i descobreixo que hi ha gent com jo que pensa, que opina, que critica, etc.
Perquè nosaltres també tenim veu. Ah, que sí?
Sí.
Bueno. I ara ha venit una cantante que se llama Medalla Izquierdo i nos va deleitar con su taller de músics i presenta un CD que se titula Los 100 bien golpes. És jazz vocal. Y entre sus canciones, pues por ejemplo, hay Los 100 golpes, Mi realidad, 100 viñetas, Gente de barrio, etcétera, etcétera.
Ponemos la primera canción del disco.
Sobre el árbol saco tripa, miro al cielo, miro a tu mano nerviosa. Flash va luego, una nube pasa temblorosa.
Llevo una falda roja de sueños abandonados, esos que dejaste guardados con el traje usado tras una pelota de segunda división. Al menos tengo esta fotografía, niñez. Miro hacia el objetivo, tu imagen como la hiedra desde la raíz.
Muchas gracias.
Bueno, está aquí Dulós con nosotros. Quiere hacer una entrevista a Mireia.
Bueno, entre yo, Maruja la Cachonda y los demás 5 años que se quieran preguntarle algo a la Mireia. Bueno, Mireia dice que está en el taller de música de San Andreu, arriba de la biblioteca, en Can Fabra. Y bueno, supongo que está estudiando la carrera de música, ¿no?
Sí.
¿De cantante? ¿De qué?
De cantante.
De cantante.
De cantante. Bueno, ahí es que hay especialidad jazz, moderno y flamenco.
¿Clásico entonces, no hay?
Clásico no hay.
O sea, ¿no hay piano clásico?
No, no.
Bueno, jazz, flamenco y
moderno, y música moderna. Entonces, bueno. Es que clásico es más en el liceo. En el liceo sí. Pero en el taller de music se está siempre se enfocó mucho en lo que es moderno y
vale.
Y jazz.
Sois 4 en el grupo, ¿no?
Sí.
Sois 4.
Sí. Mi compañero y colega Yeray Hernández, es guitarrista y el que hizo los arreglos, un bajista que es Alex Forge y el batería que es Ramón Díaz, también canario, y también excepcionalmente en algunos tracks está la colaboración súper especial de David Pastor, el trompeta muy, muy conocido, ¿no? De jazz, que realmente es que ahora hace un mes o así lo premiaron como mejor solista de jazz, o creo, algo así.
Menudo equipo.
Sí, sí, la verdad.
¿Y todos sois del taller de música? ¿Todos o no? ¿Habéis salido todos del taller de música o solo veis el grupo afuera?
Vale, sí. Mira, el Yeray ya se licenció, bueno, se licencia ahora. Yo también. Ramón y David son profesores del taller. Y el único que es así outsider es el contrabajista. Pero que se licenció también en el liceo. Sí, que todos hemos pasado por escuela.
O sea, que eso de la inspiración no ha venido del trabajo, ¿no?
Ya,
la musa sí. La habéis encontrado en el trabajo del día a día, ¿no?
Sí. Sí.
Como dice Tapios, como dice Bangkok, todos hay que darle al trabajo para encontrar la musa, ¿no?
Además,
yo pienso que sí.
Estarás contenta con el CD que has sacado, ¿no?
Hombre, sí, ¿no? Yo sí.
¿Es el primero? ¿Es el primero?
Es que es el primero y estoy contenta sobre todo por eso, porque es el primero y necesitaba como sacar un primer disco para tener como un poco testimonio de quién soy yo, de cómo entiendo el arte, de cómo entiendo mi música, ¿no? Como para explicar quién soy yo, pero sobre todo por eso estoy contenta.
¿Y las letras las haces tú o tenés un...?
Las hago yo y hay versiones. Hay, a ver, si ya no me acuerdo ya, ¿eh? Hay 1, 2, 3 y 4 versiones. Son 11 temas, o sea, 8 originales y 4 versiones. No, miento, 7 originales y 4 versiones.
Déu-n'hi-do.
Sí. Una pregunta quise hacerte. Bueno, los CDs se piratean todos, ¿no? Ya lo sabemos, no vamos a luchar contra ello porque es imposible, ¿no? Sí. Entonces no te queda más que remedio que tablas, salir al escenario. ¿Estás dispuesta a salir al escenario, a hacer giras? Porque es donde vas a ganar. ¿Dónde vas a ganar el dinero? Porque la música se piratea y eso es, no se va a poder controlar.
No, es
incontrolable, ¿no? Entonces yo pienso que eso es una suerte que hemos tenido los la gente que nos gusta la música, os vemos en directo, porque yo me acuerdo que el Julio Iglesias vendía CDs por todo el mundo y él no hacía conciertos. Digo, vaya gracia, vaya un cantante que no hace conciertos, hacía pocos conciertos. Ahora por narices todos tenéis que hacer el concierto si quieres ganar la vida, ¿no? Entonces esa cercanía la encuentro perfecta, ¿no? Me sabe mal lo de los CDs que se piratean con tanta facilidad, pero eso nos lo ha traído la tecnología, ¿no? Pero sí, veros en el escenario, yo creo que es mejor que teneros en un CD, ¿eh?
Hombre,
es mucho mejor, ¿eh?
Claro, porque te gusta la música y es genial. Y en cuanto, o sea, en cuanto a esa visión, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa después es que te den bolos, ¿no? O sea, que te los paguen. Que te pueden dar todos, pero ahora es un momento difícil, ¿eh? Yo, el disco lo hemos presentado en el Jamboree, en el Teatro Cursal, en el Festival de Bernasanz también lo estuvimos presentando, estuvimos programados ahí. He hecho gira ahora un poquito también por La Rioja, Zaragoza, bueno, un poquito de gira, pero es difícil. Ahora,
es difícil vender el disco, ¿eh? Ahora es difícil.
Ahora,
¿eh?
Es difícil tocar en directo.
Tocar en directo
y
ya.
Es absurdo, porque si lo que tú comentas, que no se pueden vender discos,
siempre es el amiguito, el grupito.
Positivo, ¿no? El grupito. Tocar en directo. Pero es que ahora tocar en directo también está difícil. Porque las condiciones, sabes, ya son injustas o no están a la altura, pero no, ni siquiera porque los programadores no quieran, sino porque las ayudas del Estado son ínfimas, porque la gente también sale menos, consume menos, quiere ahorrar. Es que ahora se bueno, todo es a taquilla.
También el IVA, el impuesto de la cultura, ¿no? El IVA cultural también os debe afectar bastante porque los conciertos son mucho más caros, ¿no?
Yo.
Como si el gobierno de manera indirecta estuviera diciendo que mejor que la gente no salga de casa, no, ¿sabes?
No consuma cultura ni nada.
Exacto. Y no piense.
¿Y ahora se ha acabado entonces los estudios?
Acabo el año que viene.
El año que viene. ¿Y ya estás preparada para lo que te espera?
Es que siempre y además si me preguntas así me da miedo.
Es que pero
tengo una familia de semiartistas,
sí,
y he vivido la lucha de los artistas, ¿no?
Claro.
Un poco, y es un mundo muy muy difícil, ¿no?
Sí.
Y el de la música no debe ser una excepción.
Que va.
Hay que luchar mucho y tener mucho.
Sí.
Yo lo que veo, Mireia, es que tienes letras que o títulos que son muy 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 así, muy
sugestivos,
muy fuertes, ¿no? Porque tienes uno que se llama Los 100 golpes, que es el que tiene el disco, después Mi realidad, después Precipicios, después tienes Verdad amarga, llevan esas gafas a mi amor, quiero decir, o sea, son títulos así como muy sugerentes. ¿Y tú crees que realmente habéis sabido plasmar ese concepto tan fuerte,
intenso,
¿no?
intenso, ¿no?
Ya,
yeah. Sí, a ver, es que sale al final lo que eres, ¿no? En la música, bueno. A ver, desde cómo yo lo pienso, porque hay gente que lo piensa más como yo soy un producto y lo que me echen, ¿no? Y a defenderlo y a ganar mucho dinero, que está muy bien, ¿eh? Pero igual yo redirijo mi carrera hacia eso, más adelante no lo sé. Pero lo que sí que tengo claro es que esto es un disco que he hecho porque me gustaba y porque quería hacerlo, ¿no? Sin ninguna perspectiva comercial. Por lo tanto, es un disco que es muy mío y soy muy yo. Entonces yo soy una persona intensa, para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Estupendo.
No dejes de serlo porque ahí está la raíz del éxito, el ser auténtico hoy en día.
Sí, al menos del éxito personal, ¿no? Sí. Y como tú decías, yo creo que es un mundo muy difícil. O sea, sí. Por lo que ya llevo... Siempre he estado trabajando y estudiando, ¿no? O sea, que nunca he estado 100%... O sea, que siempre he tenido un pie en cada lado, ¿no? En la formación académica, pero también en currar y todo. Y tengo muchos amigos y claro que es difícil. Mucha
pero no me derrumbas a mí con la respuesta que me vas a dar. No me derrumbas porque yo a los músicos los venero y los admiro, ¿no? No me derrumbas que solo lo haces por dinero, que solo quieres ser famosa por dinero, no me derrumbes.
Ojalá, porque
no digas ojalá que me derrumbe. No me lo digas que bueno, ojalá, yo creo que lo haces porque sientes las ganas de crecer artísticamente. Totalmente.
Pero que vaya bien tú, que... ¿Cómo se dice esto?
¡Ay! Yo creo que lo que quieres... Bueno, no sé, lo que yo quería decir, bueno, aprovecho para lo que yo quería... Que es un poco que lo que digo de ojalá y todo esto son bromas, ¿eh? Pero lo que me vengo a referir un poco es que una cosa es la industria, ¿no? Lo que hay en la industria, lo que se vende, y otra cosa es lo que uno siente... como que es auténtico, que realmente puede auténticamente ofrecer desde la honestidad al público, ¿no? Su material. Entonces este disco sí que es honesto, en ese punto es honesto. Como había un CD de Calamaro, no sé si era una canción que era Honestidad Brutal. Bueno, porque es un poco eso, ¿no? O sea, que es un poco brutal en ese sentido y es intenso.
Bueno, que si no te haces millonaria tampoco te vas a frustrar, ¿o sí?
No, en absoluto. No, es que ya lo haces, este tipo de materiales ya los sacas sabiendo que sería casi un milagro que algo con esta intensidad, con esta verdad, ¿no? Verdad personal, pero verdad, sí. Al fin y al cabo, ¿no? Sin maquillaje, en plan Walt Disney, llegar a ser comercial, no sé. Y...
Bueno, pero si te da para vivir una clase, vida de clase media, también no necesitas ser millonaria,
¿verdad?
Sí, yo
doy clases.
O sea, que no te quedas penchada en ese sentido, ¿no?
En absoluto.
O sea, que creces personalmente.
Total.
Con la música.
Total.
Eso me gusta.
¿Y cómo venderías tu libro aquí por antena?
Tu libro no, es tu
disco. Ay,
mi libro, CD, mi libro vendrá, ¿eh? También llegará. También.
Qué guay. No, el CD.
El CD.
¿Cómo lo venderías ahora mismo?
Wow. No lo sé esto, ¿eh? No sabría.
Mira, ponemos música mientras te lo piensas.
Exacto.
Ponemos música mientras te lo piensas. Todavía de la chica, sí, estamos en la entrevista. Que nos queda un par. Sí, pregunta Martín.
Sobre la canción, sobre los 100 golpes que da título al libro también, que ella me comentó antes que tenía que ver con esos 100 golpes que. Bueno, y si escuchas la canción también, son los 100 golpes que te da la vida a veces, ¿no? Es a veces como nos tiende a derrumbar. Hablábamos también de ese tema, ¿no? De cómo nos golpea y a pesar de eso. Nos adueñamos, en un momento dices, ¿no? Cómo apropiarse de esa vida, ¿no? ¿Por qué surge, ¿no? La canción un poco. A ver.
Pues, a ver, es que hay una peli que es Los 400 golpes de François Truffaut.
Pues hablaba más
de esa, ¿no? Vale. ¿Hablabais de esa peli?
De Godard, ¿no?
Sí. Ah, de Godard.
Truffaut.
Pero bueno, que también me gusta mucho.
Sí, es bonita.
Sí, y entonces yo quería partir, bueno, de una foto de infancia que tengo, que estoy apoyada en un árbol, y es como una imagen que yo siempre que miro esa foto, no sé si os pasa, ¿no?, que recuerdas algo muy puro, ¿no? Y es como que la fractura esa de la pureza cuando te haces mayor, que también tiene sus cosas buenas, ¿no? Pero esa pureza, y quería como hacer una reflexión sobre eso, ¿no? Pero que a pesar de la pérdida, puedes reconquistar cierta pureza, o al menos no dejarte llevar por la frustración, de las pequeñas frustraciones de cada existencia, ¿no? Que bueno, depender de tu destino serán más o menos.
Bueno, pero tienes... Sí, perdona.
Sí, yo te quiero hacer una pregunta. La verdad es que no esperaba que fuera así reggae, y bueno, es guay, ¿no? Parece un poco inspirado a Bob Marley, ¿no? Un poco de estos tiempos, pero bueno.
Bob Marley me gusta mucho, ¿eh? Bob Marley.
Sí, sí, sí. Es que ha sido el principio de la canción lo que me ha recordado, auténticamente, la verdad. Y, bueno, sí, no, bueno, cada uno con su estilo, claro.
Sí, sí, pero yo me he escuchado mucho a Bob Marley, a Ziggy y todo, y música así, a Manu Chao, y me he escuchado mucho,
sí,
World
bueno,
Music.
Compañero aquí, se me ha hecho.
Bueno, sí. Chao viene aquí a...
Sí, sí, sí.
Sí, me lo comentaron.
Sí, bueno, entonces es un poco de la música independiente, ¿no? Como los conciertos de Radio 3 y todo esto.
Sí, sí, Radio 3 me encanta. La verdad sí, que sí. Sí, tengo que escoger programas y una cadena sería Radio 3.
Sí, ya conozco a Julio Ruiz y eso, sí.
Y así te gusta. Bueno, pues ya te regalaré uno, ¿vale? Hoy solo traigo uno, pero de otro día me traigo otro y te lo regalo, ¿vale?
Oye, Mireia, nos has dicho que si tienes bolos, ¿tienes algún bolo para este verano? Cuéntanos dónde, la ciudad, el lugar,
vale.
El día.
Ok, tengo uno al más cercano. Bueno, seguramente aparecerán otros antes, pero bueno, el que ya tengo fijo es el día 20 de julio en el Margarita Blue.
Margarita Blue, ¿y eso dónde cae?
Esto es aquí en Drasanas, en la calle, que no me acuerdo. Pero es que no soy muy buena, ¿eh? Yo en estas cosas de la promoción, ¿ves? Tendría que llevarlo preparado. Pero si me buscáis por Google, si buscáis Mireia Izquierdo, tengo Facebook, página artística, tengo web, y allí voy colgando.
¿Y
siempre.
El 20 de julio en qué cae?
En domingo.
En domingo. ¿Y a qué hora?
A las 8.
A las 8, prontito,
sí.
Prontito,
sí,
sí. No, ya Julio ya se han terminado los exámenes.
Sí, no, ya. Ya está. Ser 8-9, es porque son los conciertos que suelen hacer ahí en el Margarita Blue.
Ah,
siempre los programan los domingos.
Vale, pues ya sabéis.
Bueno, sí, estáis invitados.
Me
queréis venir.
Os invita a los nicosianos al concierto del 20 de julio. Bueno, si queréis preguntarle algo más.
Está bueno hacer esta reflexión musical. Yo me quedo con los 100 golpes sobre eso de esto que decía de, ¿no?, sobreponerte a esos embates que te va dando la vida.
¿Y a quién no le ha dado esos 100 golpes? Claro. Nadie está libre de esos 100 golpes. Eso es la gracia.
¿Cómo recuperar esa pureza? ¿No? Vos hace poco hablabas también de que también te sentías. Hace poco me acuerdo que hablabas de cómo ahora te sentís que es un momento pleno para ti, ¿no?
Sí, ahora he recuperado la infancia.
Claro.
Ahora me siento como cuando era adolescente. Mm. Lo que quería ser cuando era adolescente, me siento así.
Jolines, qué bonito. Qué bonito.
Chista, claro. Tenemos que pelear para luchar un poco para hacia ahí, ¿no?
Y es difícil el mundo de la música. Estudiar música es difícil. Es difícil. O,
hombre, sí.
O mejor hice a ver fútbol.
No, fútbol no me niego, ¿eh? Pero la verdad que es muy difícil. Sí, porque bueno, es que es muy muy dedicado, son muchas horas. Pero si te gusta, ¿sabes? Como que sarna con gusto no pica, ¿no? Pues lo mismo al final.
No compares, el fútbol no tiene tantos sentimientos como la música, eso es segurísimo.
Ya, pero se vende más el fútbol que la música.
Sí, bueno.
Ahora que yo en mi casa...
Y las
armas
también se venden, pero bueno.
En mi casa todo el día estamos con música, mi pareja y yo todo el día estamos con música. Sí, que me encanta, y sobre todo Bach, me encanta, he descubierto
Bach,
es que he descubierto Bach a las vejeces y oye, es que flipo con Bach.
Pero es que Bach es palabras mayores, me apasiona Bach también.
Te apasiona.
Oye, pues mi disco está en Spotify, no sé si lo he dicho, pero que lo podéis escuchar todos allí.
Spotify for free.
¿Eh? Que lo tengo yo descargado en el móvil.
Sí, pues, pues.
Que lo tengo yo descargado en el móvil de Spotify, que es una aplicación que la puede comprar la gente en la Play Store, en los Android, y que es gratuita.
Sí, esa publicidad para
Spotify. Pretendía ser publicidad para mí, pero ha acabado siendo para Spotify.
Y que pueden escuchar también su disco y bueno, y el de muchísima gente más, porque es que se escuchan, yo creo que casi toda la música que uno quiere conseguir en el Spotify la encuentra.
Bueno, ¿quieres alguien más preguntarle algo a Mireia? Pues Mireia, muchas gracias por haber venido a dejarte entrevistar por los nicosianos.
Y que tengas mucho éxito.
Y que tengas muchos éxitos. Ay, y bueno,
gracias,
y que tengas muchos bolos y que te puedan disfrutar como te disfrutamos nosotros en la próxima música. Música maestro de Mireia.
Vamos a
muchas gracias.
Gracias a ti.
Precipicio. Tras las nubes, una cama sobre un lago, las mareas del destino y encontrar. Sin buscar una misma herida, tantas palabras sin hablar. Tras tus labios el silencio pulsa cuerdas, el misterio. Y saber que te vas entre cada nota. Hay una luna y hay un mar.
¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy es Radio Nicosia, los 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
Que aún estoy vivo y no he muerto por ignición instantánea, vamos a pasar la palabra a Jaume. Endavant.
Val, bueno, és sobre el tema que has parlat al principi, que encara que no era el tema del dia d'avui, però bueno, és un tema ben, per desgràcia, actual, no? I és el tema de la llei del gallardón i el tema de la criminalització de la malaltia mental, no? Lo qual és una cosa que és donar la volta al mitjó de lo que és la realitat. La realitat és que una persona que comet un delicte i té una malaltia mental, el més probable és que no s'enteri del que ha fet, per lo qual no és culpable, no? Amb lo qual no s'entén que es pugui pensar en tancar una persona 5 anys un psiquiàtric perquè fer qualsevol xuminada sense entendre per què ho feia, no? O sigui, és justament a l'enrevés. Un és culpable criminalment quan més sap el que fa, quan més premeditació hi ha. Tot això són coses que criminalitzen. El que no s'entén és que una persona amb el seu estat de lucidez faci coses com enfonsar un banc fent un forat de milions d'euros, s'embutxaca la pasta i en aquest no li passa res. I en un pobre persona que està malalta mental, en un brot de la seva malaltia li dona una patada a la porta d'un banc i resulta que el foten 5 anys un psiquiàtric i encara prorrogable 5 anys més i 5 anys més. Bueno, on s'entén això? És que no s'entén enlloc, no et sembla tu, Marcel?
Home, és que jo diria que cree el ladrón que són tots de su condición. Referim als de dalt. Vull dir.
Sí, sí.
Recién en el salón están también el resto de compañeros y compañeras hablando de todo esto de la reforma del Código Penal y la futura ley de seguridad ciudadana. Y bueno, todo el mundo alucinando, ¿no? Porque ya de los pocos derechos que nos quedan, que podemos ejercer con cierta libertad y con cierta autonomía, derechos que cuando una persona ingresa involuntariamente en un psiquiátrico no se cumple ninguno, no se respeta ninguno. Ya si el Código Penal promueve y avala que no haya ni siquiera un resguardo para la dignidad de una persona con un diagnóstico, y también para una persona sin diagnóstico, porque se trata también de criminalizar cualquier tipo de disidencia, y bueno, y que es una reforma que evidencia que en realidad no estamos viviendo en una democracia.
Que va, ni mucho menos.
Para nada.
En realidad, los políticos son los mamporreros de las multinacionales, o sea, que son las que realmente mandan, y la troika y todo esto. O sea que, un mal momento. Y muchas pérdidas de libertades que, bueno, a mí me causa tristeza y, bueno, que me quede como esté, porque la cosa no funciona mucho, ¿no?
Bueno, quizá la confianza está en que lo están haciendo tan mal que peor no lo pueden hacer es que no salgan reelegidos, ¿no? Con lo cual esta ley que solo se les podría ocurrir a ellos pues no tirará adelante.
Es que yo no sé por qué siempre salen, es que no entiendo en qué piensa la gente. Claro, todo el día mirando la tele y todas las cadenas a favor de ese partido, pues entonces, claro, el trabajador solo quiere la alternativa de 200 horas trabajando, llega a casa, pone la tele, le dicen vota a tal y al final vota a tal. Es que es democracia ni hostias, me cago en Dios.
Gloria, ¿quieres aportar alguna reflexión o algún pensamiento? Adelante.
Sí, bueno, me imagino es que no les dejarán pensar, que nada más trabajar como burros. Y entonces, si tú no piensas, trabajas como un burro y estás nada más que atendiendo a tu familia y en condiciones precarias, pues estás preocupado de pagar un piso, estás preocupado de vivir de una manera lo más dignamente posible y no te llegan con los recursos que te llegan y estás intentando salir como puedes, no te da tiempo de teorizar
no,
una estrategia para defender tus derechos. Sencillamente tú, el que crees más idóneo, el que piensas que te va a defender, sí, votas el partido, pero es un lavado de cabeza.
Es que nunca cumplen lo que prometen.
No es solo eso.
No, es que es un marketing, y el marketing es muy fácil de vender. Ellos lo tienen fácil. Ellos te ponen la urna, ponen las pantallas, ponen...
¿Cómo puede ser que la mayoría vote contra ella misma? Es que es...
Ese es algo, no sé, el mundo al revés, ¿no? ¿O cómo crees?
Bueno, porque no ven más allá tampoco, porque no hay cultura, porque no hay conocimientos, porque no hay más profundidad de la que ven más a primera línea, porque no abren libros, no tienen conocimiento, sí, y están además vacíos y no leen, y entonces claro, la gente no
hubo
no.
Hubo una escena del pasado, no sé, del siglo XIX con Fernando VII, que la gente decía viva las cadenas, y tal vez esa sea la triste.
¿Sabes lo que pasa también? Que igual la gente tiene como miedo de cambiar. Está tan acostumbrada a que le digan lo que tienen que hacer que tienen miedo de cambiar,
pero
esa.
Pero si ya saben cómo está la cosa.
Pero bueno, pero bueno, si a ti te enseñan. Primero empecemos por la educación. La educación que tenemos ya desde el principio.
Dirigida también.
Claro, te enseñan de una manera que tú estás gobernado, de una manera, de una disciplina que tú tienes que adaptarte a un sistema que está vinculado a otro sistema mayor, que si tú eres diferente a ese sistema,
ya tienes un lugar, ¿no?
ya te desvinculas, ya no entras dentro del círculo de la sociedad, eres una cosa rara que molestas y que te separan del círculo de la sociedad. No encuentras trabajo, no te adaptas, eres un bicho raro, te aíslan. Entonces, si tú eres así, no te puedes adaptar. Si eres un inadaptado, no encuentras trabajo. Si no encuentras trabajo, no.
Y el defecto no está en el individuo este inadaptado, supuestamente inadaptado.
Sino no, es que te lavan la cabeza, te lavan la cabeza.
Estas personas precisamente demuestran muchas veces tener una gran sensibilidad y una gran creatividad.
¿Cómo?
Creo yo. No, esto que dices de los inadaptados, ¿no? Que no se pueden
adaptar. Claro, es que son los más inteligentes los inadaptados, pero son los que igual más callan y más otorgan y más son rebeldes y
porque se salen de la borregada y entonces ya.
Pues, y lo que pasa es que son los que más reciben muchas veces porque se acaban llevando los palos muchas veces.
Sí.
Por eso te digo que no sé, yo me enfado cuando hay esas manifestaciones y todos los palos se los llevan los pobres que
se manifiestan.
Que se manifiestan cuando mucha gente está detrás con esas ideas también, y los que reciben los palos y las broncas son los primeros, como el Joan, ¿no? Que recibió el palo y le rompieron la nariz, ¿no?
Ya, eso sí.
Por eso que me supo muy mal cuando me enteré de que le habían roto la nariz.
Cuidado, no lo digas, que a ver si.
Ya, pero
eso faltaría que no se pudiera.
No,
comentar.
No.
Ah, yo qué
no,
sé.
Sí, al contrario, sí, ¿no? Sí.
Se puede comentar, claro. Se puede comentar.
Lo digo un poco de cachondeo, porque vale. Es que están espiando los mensajes que hace la gente en el ordenador. A ver si no puedes desahogarte un poquito. Ni eso, es que no sé.
No, yo sé, ya sé. Bueno, me imagino que habrá de toda persecución y bueno, hay de todo en este mundo.
Bueno, pues no perdamos la esperanza, si no la hemos perdido ya. Y por el momento creo que hay que acabar con el programa.
He
pasado el testigo a Luisa.
Ha sido un programa muy interesante, muy intenso y muy creativo y muy bien, me ha gustado mucho, Marcel.
Y que no perdamos la esperanza.
Exactamente,
de verdad.
Sí.
O sea,
sí.
Que sí nos podemos quejar y podemos pensar y podemos hablar y no es poco.
Venga, pues solo me queda decir esto. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. ¿Y eso es todo, amigos?
Contrabanda FM. locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM.